Hola, molt bon dia. Des de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme i des de la Càtedra de Polítiques Culturals de la Universitat de Girona, aquesta segona dirigida per la doctora Sílvia Olet, estem avui aquí per fer una entrevista al doctor Tiago Alis. El doctor Tiago Alis és professor i recercador de la Universitat de São Paulo. Tindrem una conversa oberta en el marc de les nostres càtedres perquè doncs, estem molt contents que hàgim rebut aquesta visita. Intentarem doncs, explicar una mica el treball que està fent ell en el seu entorn, que és una gran aportació en el món del turisme. Buenos días, pasamos a hablar en castellano porque el doctor Alis pues, es portugués, habla, es de Brasil, es brasileño, habla portugués brasileño. Y por lo tanto vamos a hablar en español, que él domina muy bien. Y será una manera pues, más fácil de entendernos. En primer lugar, lo voy a presentar. El doctor Tiago Alis es doctor en Planificación Urbana y Regional por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Es profesor e investigador, que eso es muy importante, en la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de São Paulo, en Brasil, y pertenece, tiene un grupo de investigación que es sobre movilidad y turismo, tema absolutamente contemporáneo, candente, y en el cual justamente estamos aquí también celebrando unas jornadas, un seminario, un congreso internacional sobre este tema, tema que cambia un poco la perspectiva de cómo se estudia el turismo de forma más clásica o más antigua, ¿no? El tema de la movilidad que ha entrado inicialmente desde una tangente y ahora ocupa el centro, un centro de los debates sobre turismo. Vamos a centrar un poco el tema. Vamos a buenos días, doctor Alis.
Buenos días.
Y nos gustaría que nos explicaras un poco cómo empezaste a interesarte por el tema del turismo.
Bueno, en Brasil, buenos días. Es un gusto compartir el espacio estos días con vosotros en la linda ciudad de Girona y además en este campus perfecto, maravilloso. Pues yo vengo de un país en donde turismo se estudia desde hace mucho. Es una carrera bastante conocida. Entonces, cuando yo me fui a la universidad en los primeros años de los años 2000, estudiar turismo era una posibilidad bastante visible. Es decir, uno podría elegir un montón de universidades en Brasil. Y a mí siempre me pareció que estudiar turismo como de grado, o sea, empezar la vida académica a partir de los estudios de turismo, era una oportunidad de combinar varias miradas, varias disciplinas, varios contenidos, que no son solamente geografía, no son solamente historia o administración, psicología, pues ciudades, sino antropología, sociología, sino una posibilidad de tener un poco de cada una de esas cosas. Y de hecho me parece que es así. Me parece que turismo, ya sea como área de estudio, investigación o más bien como práctica o política, es una combinación de todo eso. Entonces me fui por ahí.
También el sentido de que es un estudio que llamamos horizontal, que tiene muchas partes para muchos caminos de entrada y por lo tanto, aunque de momento no te especializas en nada, pero es un estudio que permite entender a otros de otras disciplinas y de otras cosas.
Es verdad. Y además es un desafío porque sabemos mucho, o mejor, sabemos algo de muchas cosas, pero tenemos que elegir las cosas que vamos a saber un poco más. Claro. O sea, un grado, hablando de grado de turismo, sí, que son 4 años, pues la puerta de entrada, vas a tener un montón de posibilidades, pero debes elegir una o algunas y entonces poner un poco más de energía en una maestría y entonces un doctorado, ese es el caso.
Muy bien. Bueno, entendemos pues que tú eras una persona interesada en São Paulo, que te interesas por estudiar turismo, entras en turismo, y ¿cómo llegas a interesarte por ese tema tan interesante que es el tema de turismo y movilidad,
vale,
¿no? Como central en tu investigación?
Bueno, eso es interesante porque siempre me ha gustado mucho el tema ciudad. Yo vengo de una ciudad que no es la capital del estado de São Paulo, que es gigante. Yo vengo de una ciudad un poco más chica del estado de São Paulo y me mudo y me voy a la ciudad de São Paulo para estudiar y me encuentro con un monstruo urbano. O sea, estamos hablando hoy día de una ciudad como, solo la ciudad de São Paulo, como 12 millones de personas, la región metropolitana tendrá como casi 20. Entonces, vivir ahí, o te pones loco o haces algo de interesante.
Claro.
Y entonces, estar en una ciudad súper grande siempre me ha inspirado mucho. Además que no es fácil, pero hay muchas cosas que son interesantes. Y en este proceso de buscar estudios urbanos en mi doctorado, una de las cosas que me interesaba es intentar comprender cómo el tema del turismo se mezcla con una dinámica urbana que en el caso de la ciudad de São Paulo es bastante compleja, ¿no? Entonces, más que entender dónde están las cosas, o sea, los fijos, los hoteles, las atracciones, los museos, me parecía importante entender cómo se procesan los flujos, o sea, cómo se procesan las dinámicas, pues móviles, ya que turismo es más que nada movimiento, ¿no? Pero lo curioso es que cuando yo hice mi doctorado, 4 años por lo tanto, no llegué a alcanzar teóricamente una discusión de movilidades. Eso me llegó después.
Después.
Entonces, yo sabía que faltaba algo. Había unas brechas que no había, pues, tratado todavía. Y entonces me di cuenta, pues, más o menos por casualidad, que había entonces todo un universo de debates y discusiones desde los principios de los años 2000 en torno a este tema de las movilidades. Una de las cosas más importantes en este caso, y ahora me doy cuenta, y a eso me dedico con este grupo de investigación, que es difundir y promocionar y pues traer a la gente a debatir conmigo, es que movilidad o movilidades son más que objetos de estudio o más que un hecho, son como gafas. La metáfora de las gafas es interesante porque las pones y puedes mirar cosas con estas gafas de las movilidades. O sea, es una forma de mirar, entender y investigar lo que sea, incluso el turismo. Entonces, parece un poco obvio que tratar turismo desde la perspectiva de las movilidades,
No, bueno, que supongo que te
pero
refieres a que hay un cuerpo teórico robusto, denso, una manera también de sentirte cuando estudias turismo es muy interesante porque ves muchas cosas de una forma más superficial y después te das cuenta de que los grandes temas tienen una tradición y tienen un arraigo más allá en otras profesiones, en otros estudios, y que tu mirada desde el principio, desde el turismo, también aporta una novedad allí, ¿no? Me acuerdo de Dalí cuando era muy joven, que Salvador Dalí, ¿no? Que explicaba, claro, que él llegó a París, ¿no? Había un grupo de teoría fuertísimo al entorno del surrealismo y llega él, que digamos no era una persona especialmente preparada a nivel teórico, pero los demás le dicen, tú eres el mejor, tú eres nuestro, tú has entendido y lo plasmas plásticamente como el que más, eres el gran artista surrealista, ¿no? Porque él realmente de otro mundo llega a este, ¿entiende? Y los demás les encanta ver el proceso de uno que ha llegado nuevo allá, desde otro sitio, que entiende y que entonces se convierte en un elemento esencial, digamos, del surrealismo, entendido como objeto también y como una forma de explicación, ¿no?
Como una forma de explicación, eso es como mecanismo de análisis, más que nada en términos
Sí, sí,
académicos,
sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Entonces, lo curioso, como decía antes, es que uno que estudia turismo y estaba en eso desde los principios, siempre está estudiando sociología, geografía, psicología, lo que sea. Pero no alcanzamos a la profundidad porque no somos sociólogos, por ejemplo,
Claro.
pero nos metemos ahí con la mirada de la cosa propia que es el
Sí, sí, sí,
turismo.
sí.
Entonces, este intercambio de encuentros, o sea, esos encuentros de ideas, de posibilidades, es interesante porque no tenemos, yo como un académico de turismo, a mí no me interesa o no es lo que planteo ser un sociólogo, no soy, pero a mí me interesa la sociología y este camino de las movilidades está bastante bien hecho por las ciencias sociales. Entonces vemos que acercándonos, hablando con la gente, entendiendo los métodos y adaptándolos a lo que nos interesa. Entonces, ese, el tema de la movilidad, como le decía, o este enfoque de la movilidad, aunque parezca obvio, es algo que tenemos que seguir diciendo, porque poner en movimiento el turismo es más que mirar los movimientos de turismo, o sea, los flujos de turismo. El flujo es lo objetivo, lo que se ve, pero echar una mirada móvil al fenómeno es otra cosa. Sí. Y eso hacemos con todo este aparato, con todo este, pues, estos mecanismos teóricos y metodológicos que viene de este gran campo, con gran paraguas, que son las movilidades.
Si tuvieras que decirme tres nombres, aparte del tuyo.
No, por favor.
Digamos que te gustan y que te son un estímulo importante para tu trabajo, ¿quién sería?
Bueno, uno de ellos seguramente sería John Murray, porque este señor como que reventó un montón de muros y puertas, no solo para los que estudiamos turismo, pero en la sociología misma. Es decir, desde dentro de la sociología empezó a hacer puentes con un montón de otras cosas y áreas y a pelearse también con los sociólogos y sociólogas. Y lo curioso es que Irby, como sociólogo, estudiaba el turismo como un tema de entrada y desde ahí desarrolló un montón de cosas. Y para nosotros, que estamos más o menos desde fuera, es una inspiración para que avancemos en esta mirada móvil del turismo. Hay otra persona que a mí me encanta mucho, yo le dije ya un par de veces, que es una chilena que se llama Paola Girón, que ha estado muy, muy cerca de John Mayer y todos estos temas de la movilidad. Y sabes que casi nunca me acuerdo su formación, porque es tan múltiple que como que combina estudios urbanos, sociología, antropología, y viene de Chile, de Santiago de Chile. Bueno, y hay una persona que me inspiró, pues no específicamente en el tema de las movilidades, pero en la vida académica. En general, yo diría que es un señor que me ha puesto en este camino de la academia. Es un profesor que se llama, está bastante mayor, que se llama Américo Pellegrini Filho. Es el señor que yo diría que es el responsable por abrir las puertas, incentivarme a ser un académico. Y es un estudioso de cultura popular de Brasil. Viajó mucho, como ciento picos países. Y cuando eres estudiante y tienes personas como él, nos inspira mucho.
Hay una cosa que, bueno, Urri vino, estuvo en Girona hace unos años, uh-huh. Hizo un seminario él solo. Creo que fue una combinación de invitación entre el Instituto de Turismo nuestro, INSETUR, y la Cátedra Ferratemora. Y de unas lecciones que están publicadas que fueron muy interesantes. Me lo recuerdo en el bar de aquí de la facultad muchas horas discutiendo hasta con los estudiantes que estaban por aquí. Y realmente es un hombre interesantísimo. Bueno, es verdad que la referencia a Urri en todo el tema del estudio del turismo pues ha tenido una influencia muy notoria y es interesante cómo el turismo ha demostrado tener sed y hambre de lo otro, ¿no? Porque en sí mismo, cuando los que se dedican a nivel profesional a ello encuadran o circundan el tema en las habilidades y en los procesos necesarios solamente, la decepción y la depresión que esto conlleva en sí mismo como materia de satisfacción, ¿no? Quizás es muy grande, ¿no? Bueno, hablando de viajes, ¿no? Este profesor que te inspiró y que tu país también inspira a tantísima persona que lo visita, ¿no? Brasil es un país inspirador para muchísima gente, porque vosotros estáis acostumbrados, pero el de fuera, cuando llega a Brasil y en Sao Paulo también, en particular, ve una gran cantidad de gente, ve una gran cantidad de personas que vienen de muchos mundos diferentes, pero también ve un hilo que une a los ciudadanos y que comparativamente con otros países se nota mucho más, que es un hilo como de estar contento, de goce, de con todos los problemas que hay en la vida, igualmente estar en una posición, digamos, de disfrute y de goce y de buscar esta alegría que está en Brasil, no está en otros países circundantes.
Pues la verdad es que es un país que puede ser muy duro, ¿no? Con todo lo que hay de desniveles sociales.
Sí, sí.
Pero la verdad es que parece que la gente está siempre buscando el suyo, ¿no?
Eso es muy bonito, ¿eh? Esa es una percepción, digamos, de los de fuera. No quiero nombrar otros países donde el peso de su historia, el peso de su realidad, los ha hecho tristes, pesantes, y llevan una mochila encima, ¿no? Y comparado con este país, que es un país pues, que la movilidad, la vida, la búsqueda, ¿no? Es duro, pero también es muy estimulante, muy, muy interesante. Y hablando de viajes, de este profesor tuyo, etcétera, ¿cómo definirías la palabra viaje hoy desde la perspectiva de tu estudio, desde la perspectiva de tu lugar de interés? ¿Qué es un viaje hoy? ¿Y qué es un viajero y qué es un turista hoy?
Ah, mira, empezamos con eso. Yo creo que este tema no es nuevo, o sea, esta pelea entre las fronteras.
Bueno, pero desde tu punto de vista.
Claro, claro. Entre el turismo y el viaje, pues lleva como años. Una de las cosas que este estudio de las movilidades me han pues facilitado es que podemos tratar de viaje y también de turismo desde varias dimensiones o perspectivas. Es decir, no estamos hablando solo de gente que se mueve. Por supuesto, es difícil hablar de turismo sin el movimiento de las personas. Difícil no significa que sea imposible. Pero claro que existe una centralidad del flujo de personas para que se entienda el turismo y por lo tanto el viaje sería un eje central, o sea, un asunto, una exigencia para entender el turismo. Pero al mismo tiempo yo creo que el viaje y desde ahí el turismo es una combinación de muchas movilidades distintas. Se mueven un montón de cosas, ya sean materiales o no. Entonces, hay viajes que no son materiales, viajan ideas, viajan imágenes, viajan modelos, viajan sueños, y eso como es una anticipación del viaje física mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el viaje puede ser una combinación de todas estas cosas, con o sin coincidencia espacio-temporal. Podemos viajar antes o después del viaje mismo. Eso es súper interesante porque seguimos viajando cuando volvemos a la casa y empezamos a viajar antes que viajemos. Incluso hay gente que viaja sin nunca viajar.
Tenemos una novela interesante en la literatura europea de Huysmans, que es una gran novela de viajes desde una habitación pequeña donde el autor no sale en años desde dentro. Y es un gran novelista de viajes.
Pues entonces, por eso aceptamos que el hecho de viajar es mucho más que el movimiento físico de cuerpos, podemos entonces conceptualizar, entender, tratar, producir turismo desde otras maneras, desde otras miradas. Pues la mirada del turista es el título del libro de Ari. Y una de las cosas que me parece una lección importante es que la mirada del turista está en el centro de el concepto de turismo y no el desplazamiento físico por 24 horas o más, no sé qué. Es importante, son importantes estas medidas por un montón de razones, pero lo que me molesta un poco a veces es que sigamos conectados solo con estas medidas o ideas como si fueran suficientes para entender un fenómeno que es bastante más complejo que una medida de horas o días como definición de lo que es el turismo.
Eso es realmente de acuerdo. Pero fíjate que de la misma manera que has explicado muy bien que empiezas a estudiar turismo y llega un momento que necesitas más, ¿no? Y vas buscando y después de tu tesis doctoral, después de tu tesis doctoral, das un poco con el hilo que ahora te satisface en este momento de tu vida, que eres muy joven, a lo mejor dentro de 10 años, esto para ti tendrá un límite, a lo mejor, y buscarás desde aquí otro sitio. ¿Crees que la sociedad del conocimiento, del pensamiento humanístico, de la filosofía, de la espiritualidad, se conforma con el estudio profundo de las movilidades para entender al ser humano, en el sentido de si este también no es un proceso que, o sea, la geografía, la planificación urbana, todo eso que viene de la geografía, de la arquitectura, de la planificación, es suficiente para entender, para dar satisfacción a las ganas de saber sobre el tema del turismo y el viaje?
La verdad es que nunca sabemos qué pasa en la cabeza de la gente, ¿no? E incluso nosotros no sabemos qué pasa en nuestras propias cabezas. Seguro hay cosas que van más allá de lo material, eso es cierto. La manera como uno reacciona a lo que no es conocible o conocido todavía varía. Algunos van al camino de la religión, otros van al camino de entender lo que no es visible, comprensible, mirando la naturaleza, las relaciones con los animales, y muchas veces por ahí se puede explicar e entender por qué nos movemos o por qué no nos movemos. Hay gente que no quiere moverse
No, los monjes de clausura, por ejemplo, son un
puede.
fenómeno de gran cultura y conocimiento sin moverse.
O a lo mejor se mueven de otras maneras. Entonces
Yo,
por ahí.
básicamente no pierden el tiempo
Eso
viendo el
es.
bus.
Entonces, por ahí yo creo que si aceptamos estas otras dimensiones de movilidad, seguramente habrá un camino súper interesante, por ejemplo, desde los estudios y prácticas y percepciones de la espiritualidad. Hay que mirar, hay que investigar.
Bueno, gracias. No me has dado una satisfacción. Digamos que esto en la vida pasa, ¿no? Yo soy mayor y por ejemplo, pues decidí dedicarme al turismo cultural desde muy joven. Y llega un momento en la vida que te pasa esto. Tienes un bucle y dices, ay, a lo mejor me he equivocado, ¿no? Porque eso tiene un límite. O más que un límite, tiene una aplicación que cuando lo ves puesto en la realidad te decepciona porque no es exactamente lo que habías imaginado, ¿no? O sea, igualmente como pasa pues con muchos de los estudios, muchos de los artículos que se leen en las revistas académicas hoy, que hay una gran proliferación de material, de revistas, de indexadas, de todo, y que a lo mejor personalmente a cada uno hay unas pocas que le han cambiado la vida o que le han transformado verdaderamente el eje de su vida académica o no académica, y en cambio hay una cantidad de un montón de material que cuesta circular por ahí dentro, ¿no? Hablando de artículos que te hayan sido para ti fundamentales y que te hayan cambiado la vida, ¿eh? No solamente fundamentales en relación al conocimiento, sino que te hayan cambiado también tu manera de ponerte en la vida, en la complejidad de tu vida. ¿Me podrías explicar algún artículo que haya hecho esto?
Un artículo, te voy a decir un libro,
Venga.
y que no es académico, porque me parece que es eso lo que quiere.
No, también quería los artículos académicos, ¿eh? Perdona. También quería los
Voy a poner un
artículos.
par de artículos
Venga,
académicos.
comencemos por los artículos.
¿Empezamos con los artículos o los
No, por los
libros? Ah,
artículos.
bien. Bueno, por supuesto, siguiendo con en este eje o en este camino de las movilidades, cuando uno se encuentra con este artículo del 2006 de Irby y Scheller, se pone a pensar distinto, porque es como si fuera un artículo, el artículo se llama The New Mobility Paradigm, o sea, como si fuera un paradigma a las nuevas formas de mirarnos y entendernos las movilidades. Es como si fuera un manifesto, o sea, como si fuera un algo que se una especie de agenda de temas, de trabajos, de cuestiones, bastante genérico de hecho, pero por eso es bueno, súper corto, fácil, me parece fácil, y te pones a pensar, mira, es verdad, hay cosas que no había, me he dado cuenta todavía, y puede que por aquí tire por otro lado, ¿no? Entonces ese artículo para mí es bastante importante. Toda la gente que estudia movilidades o movilidades y turismo también, pues es interesante. Ese es o sea, un artículo un poco más acá, un texto académico, por supuesto. Pero te voy a contar la historia de un libro, que es un libro bastante difícil para la mayoría de los brasileros. Es un libro de un escritor brasilero, pero seguramente este señor no cabe
Me la voy a
solamente en
apuntar,
Brasil.
en el ordenador porque no quiero perderme, no quiero perderme la cosa.
Este
Dime.
libro se va siempre, en tiempo sin tiempo se lo va redescubriendo en Brasil.
Sí.
El libro se llama Grande Sertão Veredas.
¿Grande?
Sertão Veredas, Veredas. Seguramente lo habrá en español, me imagino que sí.
¿De quién es?
João Guimarães Rosa. João
Yo.
Guimarães Rosa.
Guimarães
Rosa.
Rose
Rosa.
Rosa.
Eso es. Pues, ¿de qué habla? Habla de la vida. Habla de cómo la gente se transforma, de cómo son los conflictos personales, de cómo son los conflictos entre la gente, de cómo hacemos nuestras vidas, pero por supuesto hay un contexto narrativo, una ficción, muy conectada con la realidad propia del Brasil de dentro, o sea, no del Brasil urbano, no, ni de las cosas que son así más superficiales, sino de un contexto de los sertões. Sertões es una palabra que utilizamos para regiones más interiores del país. Es más que campo. Son zonas más distantes, aisladas. Muy a menudo se relaciona con pobres o difíciles. Pero lo bonito y lo genial de Guimarães Rosa, si quieres, es que ha tratado de los sertões como una metáfora para la vida. Entonces, de hecho, no voy a decir de la narrativa porque lo puedes buscar. Es la historia de una pelea de bandos que están justamente en los interiores de Brasil, y uno de ellos, el protagonista este, está peleándose consigo mismo para saber si el diablo existe, para saber de dónde viene el malo del mundo. Y todo va pasando en esta narrativa hasta que llega el final, y no te lo voy a contar, que llega a una conclusión muy interesante.
Que es que sí, que el día no existe
Bueno, tú vas a
dentro.
ver.
Ah.
Pero lo bonito no es el fin, sino todo el proceso de
Sí.
descubierta de sí mismo y cómo eso se procesa en la relación con las personas y cómo la cosa dura de la vida tiene lo bonito también, ¿no? Entonces tendrá algo de trascendental, de espiritual, pues hay un montón de discusiones que son religiosas, pero eso no es el punto.
No, no.
Y por eso es interesante, porque habla de movimiento de maneras muy distintas. El libro es como si fuera un road movie, pero sin carreteras todavía. La gente se va moviendo por estas zonas más interiores, los bandos peleándose. Y mientras van avanzando, las cosas se van poniendo más claras para este señor, que es el protagonista en la novela. Es súper interesante, no es fácil de leer.
La vamos a buscar a
Sí,
ver si
sí.
está.
Y no habla nada de turismo, por
No,
supuesto,
no,
pero a mí
entiendo.
me inspira mucho.
Bueno, pero habla de movilidad. Bueno, hay un cuadro de la Edad Media nuestra, más o menos del 1200, que es una representación de Adán y Eva, muy, muy bonito, ¿no? Porque, claro, bueno, Adán y Eva también es la metáfora del mal de la sabiduría, del pecado de Ibris, ¿no? De cómo el querer ser un ser superior, y nosotros somos finitos, como una hormiga, como. y el cómo esta ansia de necesidad de conocer para ser feliz, para alcanzar aquello que no acabamos de alcanzar y que vamos en la vida pues haciendo un trozo por aquí y otro para allá y que no llegamos nunca a detener, cómo ese trozo conlleva consigo mismo el problema del mal, ¿no? El problema del mal. Y el cuadro, que ahora no te sabría decir el autor, pero que me has hecho recordar con este libro, representa la serpiente del inicio del mundo, como metáfora, con la misma cara que Eva. O sea, es ella misma que tienta a Eva. Es una serpiente con la misma cara de ella que la está tentando, ¿no? Es tú te tiendas a ti mismo y tú tienes que decidir, ¿no? Como en el medioevo hay este momento bonito del laberinto. Cómo entras por aquí y cómo sabes, ¿no? Del laberinto, como metáfora también de encontrar un camino interesante para subir, que no siempre es fácil encontrarlo, ¿no? Bueno, ya hemos aprendido un libro para todos, o sea, que es el de João Guimarães Rosa, para nosotros Rosa, y que el título, lo vamos a repetir, es Grandes
Sertão Veredas.
Veredas. Grandes Sertão Veredas. ¿Cómo sería traducido esto?
Ni idea. Tendríamos
más
que
o menos,
buscar.
Grandes Sertão.
Bueno, Grandes Sertão. Sertão es esta zona.
Sí, pero ¿cómo sería?
Grande Sertão. Veredas. Bueno, veredas tiene que ver con una especie de ecosistema o de paisaje de los interiores de Brasil.
Vale.
Entonces, es como los caminos que se ponen entre montañas, donde hay un poco de agua.
Vale.
Me parece que la idea del título, no soy un especialista literario,
no.
Solo disfruto la obra, ¿no? Me parece que tiene que ver como, porque son dos, Grandes Sertão Vereda, dos puntos, o sea, dos puntos. Grandes Sertão, dos puntos, veredas. Es como que te dice los caminos que puedes tomar. Veredas serían como caminos, o sea, un sinónimo para caminos.
Muy bien.
Pero además,
ya tenemos una cosa importante, ¿eh? A menos que no sea movilidad, es decir, que es muy interesante, pero que está todo en el mundo de la abstracción. Aquí tenemos ya un libro que nos interesa y que nos va a ayudar a conectarnos con el Atlántico, con la otra parte, a través de nuestro, desde aquí, ¿eh? Bueno, hemos hablado un poco de viajes, qué significa el viaje, que es movilidad en un sentido no físico, a lo mejor, de antes, de después, del medio. El otro día había un... ¿Sabéis? Aquí tenemos un periódico que se llama La Vanguardia, que hay... Bueno, muchos periódicos en la última página hacen una entrevista personal a alguien, ¿no? Que hay otras que se llaman Las Contras, que son famosas porque siempre sale alguna cosa impactante. Y el otro día salía un físico que me encantó porque estaba explicando esto de que el tiempo es una... Se ha explicado mal, de alguna manera, se ha explicado de aquí para allá, y que ahora pues ya viajamos para detrás, que todo es flexible, ¿eh? Y que...
Incluso el tiempo.
Sí, evidentemente. Y que el tiempo y el espacio han sido nuestros grandes enemigos para entender el mundo, ¿no? Y lo explicaba desde un punto físico que a mí me pareció exactamente igual que como se explica el mundo espiritual desde cero. O sea, me pareció exacto. A mí, ¿eh? Es una explicación de que el mundo empírico pasa 1000 años para explicar lo mismo que sabían los que vivieron hace 6000 años atrás. Que eso también es interesante, ¿no? Cómo el proceso de descubrimiento del saber te conlleva a hacer un gran trabajo para ver, visionar una idea, ver una cosa que la habías visto como intuición seguramente de una forma clara mucho antes y que te cuesta un montón de tiempo poder demostrar aquello que ya viste como un flash en algún momento de tu vida, ¿eh? Que lo viste claramente, pero que no podías ni hablarlo porque te hubieran dicho que eras una persona poco académica, ¿no? Digamos. Bueno, en este espacio de esa conversación, Tiago, me gustaría un poco hablar muy rápidamente de lo que es para ti la cultura. Para ti la cultura, como profesor, como persona, como la cultura. ¿Y qué relación? Porque fíjate, en esas cátedras una se ocupa de gastronomía, cultura y turismo. Gastronomía entendida como patrimonio también, ¿eh? Turismo. con toda su complejidad que hemos hablado, y cultural con toda su complejidad. Y sobre todo porque pues, estamos en un contexto que cuando en un país donde hay una tal cantidad de turistas y de turismo masivo también, la dificultad que hay para comprender el turismo desde otras ópticas que no sea el turismo de masa. Lo vimos ayer, que se daba por sentado que la palabra turista, la palabra turismo de masa, es la única manera de entender el turismo en el mundo. Y claro, esto es bastante alucinante, ¿no? Porque realmente en el contexto internacional hay gente que recibe poquísimos visitantes y que se mueven pocos. Y que entender el turismo como se entiende en España o en Cataluña o aquí, pues no tiene nada que ver, ¿no? O al menos no es la única forma para entender el turismo. Entonces, ¿qué es para ti la cultura? ¿Y qué es para ti el turismo? ¿Y qué es para ti la política cultural? Porque tenemos nosotros una relación intensa con Latinoamérica, en concreto con Colombia. En Cartagena de Indias hay un laboratorio dentro de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el cual hay un observatorio de cultura, en el cual, digamos, se montó con la Universidad de Girona. O sea, yo fui de visita a hacer clases, no sabía esto, hace muchos años, y me encontré con Cartagena de Indias dentro de la Universidad, de Girona, allí con un cristal así, me quedé muerta, no sabía. Y pensé, mira, del otro lado del Atlántico lo que pasa con ciertos temas, ¿no? El de las políticas culturales, aquí era potente, había un máster potente, y allí hicieron como un convenio y trabajan conjuntamente. O sea, ¿qué es la cultura, qué es el turismo y qué es la política cultural? Y antes de entrar aquí, quería explicar una pequeña anécdota que me pasó en Sao Paulo hace muchísimos años, creo que era en el 2008-2009, que claro, yo vivo en una zona donde el restaurante El Bulli, que fue muy famoso durante muchos años, está a pocos kilómetros, está en la provincia nuestra, en el Calamonjoy. Y claro, yo llegué a Sao Paulo, una ciudad enorme, la tuya, y vino al aeropuerto en representación de la alcaldesa de la ciudad, creo que se llama Marta
Suplicy,
que querían que hiciera un programa a la televisión que les deconstruyera una tortilla y que lo hiciera como Ferran Adrià, como hacían en El Bulli, dando por sentado que esta manera de trabajar era una forma común aquí, y que querían hacerlo en un programa de televisión y que les hiciera esa tortilla, ¿no? Y yo en aquel momento dije, no, yo no tengo ni idea, porque además soy una fatal cocinera en este sentido, no. Pues me arrepentí como me había arrepentido de cuando era muy joven, que el secretario de Dalí me invitó a trabajar para Dalí, también dije que no. Dije que no porque lo encontré como una forma de prostitución. En su momento, cuando tenía 17 o 18 años, pintar cuadros de Dalí lo encontré una prostitución, a mi manera de entender. Entonces me arrepentí. Y en este caso, en el del Ayuntamiento de Sao Paulo, que hicieron muchísima presión para esto, yo les dije, claro, es que estamos hablando de cultura, de una cultura concreta, de autor, y esto yo no puedo participar en esto porque no participo del autor, de la autoría, y no puedo explicar esto, aunque lo haya probado, porque he comido varias veces en El Bulli, pero no puedo hacer esto como si fuera él. Es una forma. Entonces, bueno, eso me hizo reflexionar sobre qué es cultura, qué es la cultura que compartimos, qué es la cultura personal, qué es la cultura de creación y qué es la cultura en el tema del turismo.
Bueno, son muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí. Cultura del turismo.
Y política.
Y política cultural.
Bueno, yo diría que lo básico, ¿no? Cultura es más que nada el quehacer de la gente, cómo nos relacionamos, qué se produce de estos encuentros. Eso es lo básico de qué es cultura. Entonces hay los productos culturales, o sea, lo que viene después, las reacciones que tenemos al mundo y entre nosotros es la manera de que nos expresamos, y ahí está la cultura. Por supuesto, el tema del patrimonio es otra cosa,
sea,
es mucho más específico. Sabes que a veces tenemos una idea de que cultura viene en oposición a la naturaleza, ¿no? Eso es, también es bastante superado en los debates teóricos, pero aún así, en el senso común, parece que cuando hablamos de cultura estamos hablando de lo que no es natural. Y eso es un poco raro, ¿no? Porque a veces la manera por la cual nos relacionamos con el mundo que nos abarca es la cultura misma.
Sí.
Te voy a contar
En el turismo, la cultura en el turismo.
Bueno, una cosa que quería agarrar de tu comentario y hablar un poco. Hay mucha, y yo sé que es un poco polémico lo que voy a decir, pero se critica mucho los turismos de masa pues a comparación con otros turismos
Sí,
más
sí, sí.
nobles.
Sí.
Y para mí turismo de masa es una expresión cultural total. O sea, hemos aprendido a viajar, nos han enseñado que viajar es interesante, buscamos a viajar y no para todos hacer turismo de masa es algo banal, obvio y que se debería evitar. Entonces, una persona que no tiene mucho repertorio o medios va a viajar con un de esas grandes agencias de viajes y para él, para ella va a ser una experiencia
No,
interesantísima.
no, y hasta que tenga
Y
repertorio,
tenemos cultura,
porque hay
por
gente que les gusta
supuesto.
estudiar a los demás en un grupo y tiene mucho repertorio. Hasta que hay gente que es interesante dentro de los grupos.
Entonces a veces nos ponemos como académicos a criticar cosas que en la realidad de la vida de la gente
Yo estoy
es
de acuerdo
distinto.
contigo, ¿eh? Digamos, no, no hablaba del turismo de masa en ese sentido.
Lo
Hablaba.
sé.
Ah, repite que lo sabes.
Es que hay que decir siempre, porque es bastante común el medio académico que
Sí, sí,
nos
sí,
pongamos
sí.
en contra cosas que son como hecho cultural,
Sí,
son importantísimos,
sí,
¿no?
sí.
Y si vamos para cultura o política cultural, me imagino que hay cosas que, bueno, no, de nuevo, no soy un experto, pero hay cosas que son importantes de debatir. Por ejemplo, política como cosas que no son solo responsabilidades del Estado. Es decir, política como cosa que se hace desde abajo hacia arriba. Entonces, muchas veces decimos que no hay incentivos a la cultura, como si la única manera fuera una gran política pública. Hay que haber política pública, pero no solamente empezando desde arriba hacia abajo, ¿no? Te comento una política cultural de Brasil que a mí me encanta. Seguro habrá algo semejante en España, en su país, que se llama puntos de cultura. Puntos de cultura. Que es muy poco dinero a un montón de gente para que se distribuyan muchas entradas institucionalizadas, pero desde la iniciativa de los grupos mismos. Entonces, hay el Estado, hay una política, hay dinero, pero la agenda es más o menos compartida, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. No necesariamente tenemos que tener los expertos de la cultura haciendo política cultural en las oficinas de gobierno.
No, 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 no entiendo.
Entonces, yo creo que para discutir política cultural tenemos que tener esto en cuenta, que la gente desde sus demandas, contextos, puede hacer política cultural con estas conexiones incentivadas por el Estado, en
Claro,
este
y en
caso.
el mundo académico, política cultural también es intentar que los estudiantes, proponer a los estudiantes a leer en el idioma, digamos, estudiar el mundo desde los que viven allí, ¿eh? Porque normalmente el mundo de los profesores, de los académicos, no sé, si estudias, por ejemplo, el mundo islámico o el mundo africano, desde tu autoría, desde la autoría de París, desde la autoría. Eso está muy bien, pero dar voz al lugar te viene todo otro tipo de cosa que es realmente un sabor y una fuerza y una política de hacer emerger la cosa, ¿no? A lo mejor, pues, política cultural también es no publicar solamente en inglés, a lo mejor, ¿bien? Digo yo, digo yo. También es una política en el sentido de que dar voz a la lengua, a la manera de entender y tener la mentalidad de otra lengua, de otro país, que piensa en una manera no exactamente en el sistema anglosajón.
Y por lengua podemos entender no solo los idiomas,
No hay
sino
tanto.
distintos lenguajes culturales, sociales. a partir de las cuales entendemos otras cosas. Por ejemplo, yo no entiendo nada de rap, pero yo sé que es importante y hay gente que pone mucha vida en esto, y yo creo que es importante poner dinero público en políticas que faciliten a la gente de rap a hablar su lengua. Quizás yo aprenda algo.
Bueno, la lengua también vuestra, la lengua de Brasil, la lengua de la zona donde estás tú, de Sao Paulo, es una maravilla absoluta. Nosotros somos latinos, hablamos catalán y otros castellano, otros, y también esta sensación de estar en lenguas vecinas que después escogen una tercera lengua para comunicarse que no es de su propia raíz, me impacta bastante, ¿no? Ahora estábamos aquí abajo, había Pablo Rosso. Pablo Rosso es de Venecia, es veneciano. Yo tengo una amiga de Venecia que ha llegado ayer en casa de la Balsa, que le digo una amiga, que es amiga de Pablo Rosso, que los dos no saben que están aquí, he intentado decírselo, y que son capaces de ponerse a hablar en inglés también, digamos en un contexto determinado. Entonces, bueno, no me voy a poner en esa discusión, ¿no? Pero digamos que la lengua de Brasil, que es como un portugués más luminoso, con más luz, ¿no? Con más fiesta y con más fuerza, es una percepción cultural también maravillosa, ¿no? Y poner esto a disposición o no encerrar, no encerrar a la persona a la posibilidad de poder oír tanta voz del país es muy importante.
¿Sabes que una expresión que se utiliza hoy día en Brasil es que no hablamos portugués, hablamos pretugués? Preto viene de preto, de
Sí,
negro,
sí, sí.
porque por supuesto los aportes que hemos tenido de las lenguas africanas en estos procesos de diáspora, de esclavitud, han sido súper importantes.
Sí.
Así que utilizamos no solo palabras, pero hablamos de manera distinta
Sí.
por eso. Entonces es un patrimonio de nuestro país, el aporte africano que hemos
Todos,
tenido
sí.
en nuestra lengua. Estoy hablando del aporte africano, pero igual hay los aportes
Y
americanos
los aportes de alemanes
que ya estaban.
y japoneses.
Y por ahí vamos. Entonces, la manera como hablamos, las palabras que utilizamos en distintas partes, de distintas
Sí.
maneras en el país, seguramente es un patrimonio. Yo viajo mucho también en Brasil. Y hay como no son dialectos, pero son maneras regionales de hablar
Sí.
que son
Y
interesantísimas.
tanto.
Eso sí, y a veces ni nos damos cuenta que parece que son más que nada anécdotas, pero en realidad es patrimonio de la gente, ¿no?
Quizás sería interesante también desde Brasil dar una imagen, digamos, de valor en ese sentido hacia afuera, porque a veces a nivel ya comercial de lo que son los viajes turísticos, sí que se simplifica y la imagen es de naturaleza, de muy poca humanidad en general, de muy poco valor entre esos gustos y diferencias de lo humano en Brasil, que en cambio cuando uno está allí, esas explotas es una cosa maravillosa y es una riqueza absolutamente, como las frutas, como la comida, como todo, ¿no? Que es muy, muy interesante, muy bonito. Bueno, yo no quiero alargar más porque también nuestros oyentes vamos a resumir solamente a dar cuatro ideas fuerza sobre el tema, movilidades turísticas, una manera interesante, nueva, relativamente nueva, de entrar en el estudio del turismo vinculado a la geografía urbana, a la planificación y al movimiento humano. La cultura, entendido también como, bueno, se ha entendido desde siempre, ¿no? La cultura base, desde abajo para arriba, pero sobre todo entendiendo las enormes posibilidades que tienen relación con el turismo y las políticas culturales que nos llevan no solamente a protestar ni a hacer manifiestos, sino a tejer unos lazos interesantes para combinarnos entre nosotros y para dar satisfacción a aquello que a veces pues, nos cuesta encontrar en nuestro entorno, solamente porque es viajando que nos vamos a volver a encontrar en nuestra propia riqueza y nuestra propia grandeza. El viaje siempre
Muy bien.
te ayuda.
Pues
Muchísimas gracias, Tiago.
Sí, a ti y gracias a ti, a las cátedras, a la Universidad de Girona. Por eso estoy aquí y es importante mencionar que tenemos una colaboración entre la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades, la
Sí.
EASCI,
Sí.
de la Universidad de San Pablo, y
Es
la
verdad.
Facultad de Turismo desde hace
Muchos
muchísimo
años.
tiempo. Entonces, alumnos de grado, de posgrado, van y vienen, profesores, o sea, eso no es de hoy.
Es verdad.
Entonces es importante que
Se
lo
inició
reconozcamos.
Por nuestra parte con el profesor Lluís Mundé de hace muchísimos años, por nuestra parte, pero ha sido una relación fructífera. O sea, es un poco extraño porque es Girona, Sao Paulo, ¿eh? Aquí tenemos 12 millones, aquí tenemos 100.000. Es una relación, digamos, que no es proporcional, pero que...
Pero que eso es lo bonito, está ahí.
Sí,
o sea, los contrastes.
Y que este ha sido una relación de amor, de enamoramiento hacia el otro, realmente. Y además tenemos otro sitio donde nos encontramos y colaboramos,
que es la red.
Que es en la red UniTwin de Universidades de Cultura, Turismo y Desarrollo, con sede en la Sorbona de París, donde a través de ese triángulo colaboramos juntos y con otras 26 universidades del mundo.
Casi 30 ya, ¿no?
Casi 30 en relación al turismo cultural.
Sí. ¿Se puede contar algo que como un spoiler?
Sí, sí.
Es que a cada 2 años en esta red tenemos un workshop, un taller, lo sabes bien, y el año 25, 2025, vamos en fin ser los anfitriones de este workshop en Brasil, en una zona súper interesante desde el punto de vista de la cultura, que no será São Paulo.
¿No?
Así que
¿Y será?
Será en el nordeste de Brasil, pero no en la costa, sino en los interiores, sino en los sertões. Los mismos sertões de Guimarães Rosa.
¿Y si sabe el nombre?
De la zona, por supuesto que sí. Ahí se llama Cariri, como si fueran los sertões do Cariri. Cariri es el nombre del pueblo originario de ahí, que da nombre a la zona. Y las mezclas que se han hecho a lo largo de 500 años de ocupación europea, mezclada con la gente que estaba y todo lo que se produjo en estos años todos, es una maravilla en términos de manifestaciones culturales. Entonces vamos por ahí y lo bonito es que hay mucha organización de entidades locales y regionales por una candidatura a toda la zona a Patrimonio de la Humanidad. Más o menos como se ha hecho en Colombia con el eje cafetero, lo que se está planteando aquí es que toda la zona de una meseta que se llama Chapada do Araripe, Chapada es la palabra para meseta, sea Patrimonio de la Humanidad, no solo por el tema natural, por supuesto, sino paleontológico, arqueológico, cultural. Todo junto. Entonces vamos ahí como que por trabajar juntos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.
De nada.
Bon día.
Bon
muy
día.
Obrigada.
Sí.
Y muchísimas gracias, Tiago, por tu presencia, por estar aquí, que ha sido un regalo.
A ti, gracias.